El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes a todos. Un viernes más nos acercamos desde la cadena COPE a la actualidad de nuestra diócesis. En este espacio, desde el que le saludan, desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas Lastra, sacerdote delegado de medios. Y esta semana están con nosotros aquí en el estudio, desde el Colegio de la Salle de Santander. Vamos a celebrar próximamente 300 años de la muerte del fundador, de San Juan Bautista de la Salle, y por este motivo nos acompañan aquí. Están junto a nosotros José Javier Martínez, responsable de Pastoral del Centro y del equipo de comunicación del Colegio de Santander. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Y luego también está con nosotros el hermano José Ramón Palma Ruiz. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, me imagino que será un acontecimiento de gran alegría para los hermanos de la Salle y para toda la familia lasaliana del mundo, ¿no?
Pues hombre, es una alegría no solo para la Salle de Corrales y la Salle de Santander, sino y para todos los centros que tenemos en España, que ya son 118, y para el resto del mundo, porque es una fiesta que de toda la institución. Ya estamos ya en 82 países, o sea que es una fiesta importante, gorda y muy bienvenida, claro.
300 años de la muerte, pero un poco más del comienzo, ¿no?, de esa fundación, de ese...
Sí.
¿Qué nos puedes contar, a ver, para quien, digamos, hoy esté escuchando la radio y diga, a ver, ¿esto de qué es? ¿Qué suena? A ver, sí. ¿Quién es?
El fundador nuestro es Juan Bautista de la Salle. Santo, le hicieron santo, y que nació en el año 1651, o sea, siglo XVII, y que murió en el año 1791, por eso celebramos ahora el 300 aniversario. Su idea, él era de una familia noble, era familia con pasta, con dinero, era rico, y hubo un momento dado en que se encuentra con una persona que le dice que si puede cuidar de una escuelita que tenían por allí, bueno, y poco a poco, y como él decía, Dios le fue llevando paso a paso en ese compromiso hacia la educación. Y al final él siempre decía a los hermanos que lo fundamental del Instituto de la Salle era la educación humana y cristiana de los niños y de los jóvenes, y sobre todo y especialmente aquellos que son más necesitados. Y seguimos cumpliéndolo después de 300 años.
Eso, después de 300 y pico años desde que se... ¿no?
Sí.
Porque 300 años de la muerte,
sí.
Pues seguís en todo el mundo, ya nos ha contado cuántos centros ya también en España. Aquí en Cantabria hay dos. Más o menos, ¿qué siglos o cuándo surge aquí, digamos, la Salle?
Sí, bueno, la Salle en Cantabria... Ha habido muchos centros.
Ajá.
Lo que pasa es que en aquella época en que empezaron a fundarse, en 1887, ya había un centro, por ejemplo, en Terán, en Cabuérniga. Los Corrales, por ejemplo, se fundó en 1890. Y luego pues hubo muchas poblaciones que tenían, que yo recuerde así, pues en Isla, en Cóbreces, en Castro, en Anat, hubo colegios, en Río Tuerto, en Santoña... Y hubo conversaciones para fundar en otros sitios. Eran escuelas muy pequeñitas. Había tres, cuatro hermanos de la Salle y se dedicaban pues a lo que sabemos hacer, a la educación, de los niños. Por eso que en Cantabria ha habido muchos sitios donde ha habido
más. Presencias a la Saliana, sí. por toda la diócesis. San Juan Bautista de la Salle, si yo no estoy mal informado, ¿no?
Sí.
No quería que los hermanos, o sea, que fuesen sacerdotes, sino que fuesen maestros, o sea, que el ministerio que tenían que desarrollar era el ser maestros, ¿no?
Sí.
El ser también así discípulos, ¿no?
Dedicarse a la educación. Esa fue una de las grandes intuiciones de Juan Bautista de la Salle. Él era sacerdote, pero él quiso, o una de sus grandes intuiciones, no solamente fue dedicarse a la educación, sino formar un grupo de hermanos, o sea, profesores, que maestros de aquella época, que fueran hermanos. Y como tal, consiguió que vivieran en comunidad, que vivieran juntos y que llevaran las escuelas cristianas para la educación de los niños y de los jóvenes. Ese fue su gran reto, formar hermanos para llevar las escuelas.
Pues esto es muy interesante. Siempre sí. Las historias de los santos son como una especie de así como de nube grande, ¿no? Que se nos presenta así ante nosotros como inmensa, bueno, ¿no?
Fue lo más normal, lo más del mundo. Él se dio cuenta de que a pesar de que era rico, vendió todo lo que tenía y lo dio a los pobres, no lo dedicó para las escuelas. Lo dio a los pobres y entonces vio que en aquella época los niños estaban por la calle y recogió a los chicos. Dijo que había que trabajar con ellos porque eran los chicos más abandonados. Y los formó las escuelas, buscó personas a las que fue formando y poco a poco fue innovando lo que era la escuela y cambió todo el sistema que había educativo en aquella época. Y claro, por eso le zurraron, claro, porque intentar cambiar todo un sistema educativo y encima con los más pobres, pues no estaba muy bien visto en aquella
época.
Claro,
porque allí pues quien tenía lana, pues pagaba. Y entonces pues se formaba, ¿no?
Sí, sí,
eso es.
Sí.
Y al final pues cambiar esto de darle la vuelta a la tortilla siempre se ha visto mal, ¿no?
Pero completamente dio la vuelta a esto.
Pues muy bien, pues hemos hecho ya como un acercamiento a esta figura de San Juan Bautista de la Salle. Y sí que pues nos gustaría, ya que estamos en este, vamos a comenzar este tercer centenario de la muerte de San Juan Bautista de la Salle, pues ver qué actividades se están desarrollando pues a nivel así como pues global, nacional o demás. Para esto pues José Javier nos va a hablar un poco, ¿no?, de ello y pues qué se está haciendo.
Bueno, pues estamos haciendo muchas cosas.
Ya vemos por las redes vemos continuamente.
Y además con mucha ilusión, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo primero decir que el tricentenario es algo global, es decir, la SAI tiene presencia en todo el mundo y para ello se han programado diferentes actuaciones en diferentes contextos, ¿no? Lo más cercano a nosotros, por aterrizar un poquito, el pasado 21 de noviembre, comenzaban los actos del tricentenario, ¿no? Esta fecha se eligió porque coincide con el voto heroico de la Salle. Es una fecha importante porque la Salle había echado a andar. Algunos de sus primeros maestros o hermanos la habían abandonado y él, junto a otros dos hermanos, Nicolás Bullar y Gabriel Drolín, deciden hacer lo que se llama el voto heroico, que es que pese a la pobreza que puedan estar, nunca van a abandonar su obra y van a continuar adelante, ¿no? Y se toma ese día como el inicio del tricentenario. Y ese día, en todos los colegios de La Salle, de España y Portugal, se hizo un mismo gesto, un mismo detalle, que era colgar una lona. Si alguien pasa por Camilo Alonso Vega, verá que en el colegio ahora tenemos una lona grande que aparece en la cara de La Salle y el logotipo del tricentenario, ¿no? Y ese día, por así decirlo, todos los lasallianos de España y Portugal comenzamos en los patios de los colegios como si fuese un día de fiesta. Uh-huh. Ese fue un poco el chupinazo de todos estos actos. A nivel nacional, además, se han programado diferentes concursos para todas las etapas educativas. Por ejemplo, un concurso que tiene mucho tirón, que es muy divertido, que se llama La Salle Talent, donde se invita a los alumnos desde 8 añitos hasta ya los antiguos alumnos que tienen 25 años a realizar una composición musical sobre La Salle. Es decir, una canción que pueda versionar sobre La Salle o bien una melodía ya existente, darle una letra de La Salle, ¿no? Para alumnos de quinto y sexto de primaria, primero y segundo de la ESO, se ha hecho un concurso que se llama ¿Qué sabes de La Salle?, donde a través de una serie de pruebas, de preguntas, se les hace un cuestionario. Y ya para alumnos más mayores, de tercero o cuarto de la ESO y bachillerato, se ha creado una liga de debate lasalliano, ¿no? Es decir, una liga de debate con trasfondo lasalliano de diferentes temas de actualidad donde de alguna manera tiene que aparecer la pedagogía de La Salle, ¿no? Como centro, ¿qué cosas hemos hecho? Pues mira, por ejemplo, ahora mismo esta semana, que la acabamos hoy, hemos celebrado la Semana Lasalliana. Este martes tuvimos un claustro de formación donde, nosotros en el colegio todos los martes tenemos un claustro y en esta ocasión le destinamos a recordar los valores de La Salle, ¿no? A ver cómo La Salle sigue estando presente hoy en una realidad donde cada vez hay menos hermanos, ¿no? Uh-huh. Y donde, bueno, pues la misión compartida está ahí presente y los seglares de alguna manera tenemos más responsabilidad o estamos más involucrados, ¿no? Como siempre ha sido. Además, ha habido a lo largo del año reflexiones que versan sobre La Salle, la vida de La Salle, La Salle en el mundo, el futuro de La Salle. O, por ejemplo, bueno, pues esta semana, volviendo a lo que decíamos antes de la Semana Salesiana, los chicos han tenido contacto con los hermanos. Nosotros en el colegio tenemos la suerte que a día de hoy tenemos tres hermanos que están dando clase. Hay centros donde ya no es así, pero quizás en infantil y en primaria, donde la figura del hermano ya no está tan presente, pues han visto cómo viven los hermanos, han ido a la comunidad, les han explicado la historia de la Salle, etcétera, ¿no? Y luego ya en verano hay un proyecto muy, muy bonito, que es una peregrinación por Francia. Esto está destinado a antiguos alumnos de los colegios, es decir, a universitarios, gente vinculada en la pastoral. Una peregrinación que nos lleva que se llama Tras los Pasos del Fundador, que se hará la última semana de julio y principios de agosto, y consiste en visitar aquellos lugares que tienen pues una especial importancia para la Salle, ¿no? Uh-huh. Pues Reims, que es la cuna de la Salle, o Rouen, que es donde falleció, donde estaban las primeras escuelas, ¿no? Además, durante todo el año, pues en la ambientación del colegio, o reflexiones de la mañana, o pequeños detalles evocan o nos recuerdan a precisamente a la figura de la Salle en el tricentenario, ¿no? Como bien has indicado, en las redes sociales, que es un canal ahora mismo donde llegamos muy bien a los jóvenes, pues se recuerda este tipo de cosas.
Además de esto, también hay un acto así, digamos, diocesano, ¿no? O sea, a nivel de la diócesis, que va a ser como, digamos, como el pistoletazo de salida. Habías dicho que en todos los colegios, anteriormente por el tema del voto este y demás, pero así a nivel diocesano, el próximo domingo, día 7, a las 12 del mediodía, en la Catedral de Santander, nuestro obispo presidirá la Eucaristía, ¿no? En la que participarán, pues además de antiguos alumnos y demás, pues también me imagino que profesores y alumnos de los colegios, tanto de Corrales como de Santander, ¿no?
Así es. No podemos olvidar que, bueno, pues la Salle en Cantabria tiene una tradición muy amplia de más de 125 años en Corrales. En Santander, si la memoria no me falla, creo que son ya 116 años. Uh-huh. Entonces, aparte de cerca del millar de alumnos que tenemos en los colegios, hay que recordar la cantidad de antiguos alumnos que hay, ¿no? Uh-huh. O sea, hay mucho antiguo alumno. Entonces, el 7 de abril, como apuntaba antes el hermano José Ramón, es la fecha en la que se celebra el fallecimiento de Juan Bautista de la Salle. Y ese día hemos querido celebrarlo no solo nosotros. Ese día, por ejemplo, en lugares importantes hay una misa, por ejemplo, en Rouen, ¿no? Y aquí los dos centros de la Salle hemos querido tener una celebración propia para recordar, para festejar este día.
Pues muy bien. Yo creo que ha quedado más o menos claro para toda la gente que quiera acercarse también este domingo a la Eucaristía, que si quieren también pues participar, están invitados, invitadísimos. No solamente es un acto para la familia lasaliana, sino para todos los que con esta, digamos, personalidad tan, tan imponente, tan grande en la Iglesia, que es San Juan Bautista de la Salle, pues que quieran acercarse para alegrarse, compartir esa alegría pues con todos aquellos que celebran esta fiesta, pues ha sido un modo como más cercano, ¿no? Los que han sido antiguos alumnos y luego han seguido vinculados al cole, ¿no? Y los que han sido antiguos alumnos y han seguido vinculados al cole, pues ya como hermanos, ¿no?
Sí.
Eso es. Bueno, pues muy agradecidos por vuestra presencia también aquí en este espacio, en los estudios de COPE, y esperamos que el domingo pues se llene la catedral hasta los topes, ¿eh?
Será fácil, sí, porque hay gente que ya ha dicho que quería ir y bien,
bueno.
Sí.
Bueno, pues muy bien. Hasta el domingo, ¿eh?
Perfectamente, allí nos vemos entonces.
Eso es.
Muchas gracias.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Sálvame de este naufragio donde perece mi tiempo.
Y hace un mes teníamos aquí con nosotros en el estudio a la delegada de Familia y Vida, Dori. Hoy repite, vuelve a estar en el estudio con nosotros para presentarnos una realidad de nueva evangelización que se realiza en nuestra diócesis, el curso Alfa. Buenas tardes, Dori.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hemos, hace, como que dice, dos días, esta realidad de nueva evangelización se ha comenzado a desarrollar en la parroquia de la Anunciación. Uh-huh. El miércoles comenzó a las 9 de la noche, ¿no? Una cena. ¿Cómo es esta dinámica de nueva evangelización? ¿En qué consiste?
Bueno, pues es una experiencia bastante interesante y bueno, pues todos los días nos hacemos preguntas, ¿no? Muchas preguntas, ¿qué me voy a poner hoy? ¿Qué clima vamos a tener hoy? ¿Cómo tener tiempo para todo? Pero hay preguntas pues más importantes, ¿no? Como ¿por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Hay algo más en la vida? ¿Dónde encontramos la felicidad, no?
Uh-huh. Esa pregunta es como de ser sobre sentido, ¿no?
Sí, en ese es el enfoque que va. Y esas preguntas y otras muchas más, ¿eh? que se desarrollan. Y bueno, pues sí, el miércoles empezó. Esta vez como va con el boca a boca principalmente, aunque se difunde con WhatsApp, con Instagram o con flyers, pero realmente lo que más funciona es el boca a boca. Y en los invitados que terminaron la tercera edición, que ahora vamos a empezar la cuarta edición, traen a su vez a otros amigos y bueno, pues va funcionando. Y entonces esta vez tenemos dos mesas llenas, sí, se acabaron las plazas.
O sea, 20, dos mesas, antes me decías, 20 asistentes, ¿no?
20 asistentes son, sí.
Después, me imagino que para la coordinación, ¿no? La logística del encuentro, o sea, de estos encuentros que son semanales, ¿no?
Sí.
¿Cuántas personas hay?
Pues hay un gran equipo, porque también Alfa funciona en equipo. Y cada uno tiene sus encargos y van todos muy contentos, son voluntariados que son muy gratificantes para la persona que lo realiza en esta labor tan interesante y hay varios equipos que cada uno se coordina de una manera y la colaboración de todos es imprescindible, no hay nadie protagonista porque si falla algún equipo no se puede desarrollar la actividad y es muy ilusionante.
O sea que de algún modo implica a la parroquia. Cenas Alfa, ¿no?
Sí.
O sea que al final es una cena, ¿no? La que da, digamos, como el sostén o que
sí,
se inicia, ¿no?
Sí, bueno, pues como decía, puedes invitar a los amigos, ¿no? Y dices, pues ven a ver qué tal, ¿no? Que lo intenten, porque a veces no saben muy bien a qué van o qué será esto. Entonces se les invita a que lo prueben y a ver. Entonces consiste en más o menos en tres partes. Primero es una cena que dura un rato, unos 45 minutos, en la que no se puede hablar ni de fútbol, ni de religión, ni de política. Las personas ahí van charlando y se van conociendo. Esto es imprescindible también para ellos. A continuación, pues hay una charla bastante interesante. Cada charla lleva como una evolución natural con respecto a la de la sesión anterior. Y la tercera parte es un diálogo-debate. Esta es la parte más importante para el invitado, porque aquí las personas pueden decir todo lo que piensan, explorar, cuestionar todo, analizar, resolver. Es sencillo, pero no tienen presiones.
No hay guiones escritos, o sea, sencillamente es lo que brota del corazón, ¿no?
Sí, no tienen presiones por parte del equipo ni nada. Ellos se pueden expresar, se les respeta. Y asimismo ellos tienen que respetar a las demás opiniones de los miembros de la mesa, porque se juntan muchas realidades diferentes y personas muy heterogéneas, ¿no? Entonces ahí los invitados dicen lo que piensan. Si hay algún invitado pues que no quiere opinar o que le cuesta hablar, también se le respeta, no tiene por qué opinar. Igual enriquece simplemente escuchar. Sí que es verdad que a veces se le alienta cuando va pasando el tiempo, por si quiere a lo mejor participar también. Y
claro,
al final,
todas las opiniones al final son valiosas.
Sí, y también se le puede alentar.
Bueno, pues recordamos a los oyentes que precisamente para eso ha venido Dori a hablarnos aquí esta tarde de viernes, que el miércoles pasado comenzó. No hay cupo para que vayan ustedes ahora, o sea, el próximo miércoles, si ustedes... No, apúntense.
Sí, él está de espera en un correo.
Eso, ahí le está esperando un correo, se pueden apuntar y pues habrá nuevas ediciones y todo, bueno, pues también buscando que las personas no solamente tengan preguntas ahí como flotando, ¿no? Sino darles esa respuesta, ¿no?
Sí, también encuentran aquí la escucha, ¿no? Como decíamos también el otro día con el tema de la escucha, pues aquí también funciona muchísimo porque las personas quieren que se les escuche, también encuentran cariño, encuentran amistad, ¿no? En Alfa, pues pueden ser ellos mismos. Eres tú mismo, puedes decir lo que piensas y desafiar todo. Ninguna pregunta es ni muy compleja ni muy simple. Y tu punto de vista es tan importante como el de cualquiera. Se recorre una aventura juntos, una aventura para responder a los grandes interrogantes de la vida, de la fe y del sentido. Con Alfa empieza la mayor aventura y eso, que hay un correo ahí por si alguien quiere...
Eso es. Recuérdanos el correo, lo tienes por ahí.
Sí, es gruposalfasantander@gmail.com.
Bien, recordarles que Alfa va con una H intercalada, ¿eh?
Sí.
Para aquellos que, porque si no ponen grupos sí, Alfa con F, no, es PH, ¿no?
PH, sí, eso es verdad. Es. Sí, sí.
Bueno, pues... ya digo, invitados están por la parroquia de la Anunciación y el grupo que está desarrollando esta actividad a que se apunten a esa lista en la que pues les irán llamando, me imagino.
Sí,
¿no?
Sí, 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 les vamos llamando.
Muy bien, muchas gracias por venir a compartir y a,
muchas gracias a vosotros.
Y que los próximos miércoles pues sean también un éxito en el sentido de que las personas puedan seguir profundizando en su fe.
Sí, pues muchas gracias.
Gracias a ti.
Naufragio. Donde perece mi tiempo.
Terminamos nuestro espacio de hoy acercándonos a la actualidad en nuestra diócesis. La agenda de esta semana, pues hoy por la tarde a las 6 en la parroquia de San Vicente Mártir de Guriezo tendrá lugar un Vía Crucis presidido por esta Cruz de Mosul que lleva ya una semana rondando por distintas parroquias de nuestra diócesis. Recuerdo, a las 6 de la tarde en la parroquia de San Vicente Mártir de Guriezo. Posteriormente a las 7 de la tarde estará en las Trinitarias de Laredo. Dos citas en las que pueden, pues si pueden, acercarse para poder rezar ante este vestigio, este testimonio de tantos mártires en nuestro mundo de hoy. El sábado a las 10 de la mañana comenzará, 10 y media de la mañana, comenzará en el Seminario de Corbán la cuarta jornada de formación del profesorado de religión, que en este encuentro versará sobre la pedagogía del encuentro, desde unas orientaciones bíblicas. La impartirá Emilio de la Fuente. Desde la Delegación de Enseñanza, pues invitan a todos los profesores, maestros, a acudir a esta formación, pero también si usted pues le interesa, pues acérquese. No está cerrada a que puedan también pues acercarse. Y también en este mes de abril ha comenzado el Bazar Solidario en la calle San Francisco 8, esquina con Lealtad, en Santander, el Bazar Solidario de Manos Unidas, desde el que se pretende pues, recaudar fondos para la campaña de este 60 campaña de Manos Unidas, la mujer en el siglo XXI. También recuerden que este próximo viernes el señor obispo presidirá pues, la bendición de la carpa, los pasos de la Semana Santa, que como saben se sitúa en la Plaza Porticada. Allí estarán a las 8:30 de la tarde, se inaugurará y se bendecirá esa carpa con esas imágenes de la Semana Santa. Nuestro obispo sigue de visita pastoral, así que pues en la zona del arciprestazgo de San José. Acérquense si quieren el próximo jueves 11 de abril, estará en la parroquia de San Pío X a las 2 de la tarde. También, para finalizar, recordarles, aunque sea así un poco desordenado, el último aviso, que es el más próximo quizás y que pues también nos recordaban al comienzo de esta entrevista, de este espacio, el domingo 7 a las 12 del mediodía, en la Catedral de Santander, nuestro obispo presidirá esta Eucaristía por el tercer centenario del fallecimiento de San Juan Bautista de la Salle. Nada más, se acaba este espacio, se nos termina el tiempo, hasta la próxima semana. Tengan buena semana.